Voy a predicar de este lado porque vamos a estar usando el proyector. Me dijeron no la podemos poner antes por los niños y dije los niños no van a hacer nada, pero no me dejaron. Así que en lo que esto se prende, quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de volver a estar aquí. La última vez que estuve aquí fue hace algunos meses, si no mal recuerdo, y fue realmente una bendición para mí. De igual manera, sé que el Señor en esta mañana va a estar hablando a través de un servidor. Y quiero suplicarles que mientras yo estoy aquí y mientras estoy predicando, que usted pueda estar orando por mí. Es lo único que yo les pido, que el Señor, que ustedes puedan estar intercediendo por mí para que el mensaje venga de lo alto. Y hace algunos, la vez pasada que estuve aquí, por la tarde, no todos estuvieron, pero por la tarde yo les conté un poco de una experiencia que tuve casi un año atrás. Eran aproximadamente el mediodía, las 12 del día. Yo iba manejando, iba saliendo de mi casa en un viernes y iba en camino a la casa de mis padres. Y mientras yo iba manejando, el pastor de jóvenes de mi iglesia, el pastor Gaitán, me llama y me dice, Daniel, dice, necesito un favor. Y le digo, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo lo puedo ayudar? Dice, se me olvidó que mañana tengo que predicar en cierta iglesia y no tengo a nadie que me cubra en la capilla con los jóvenes. Dice, ¿puedes predicar los dos sermones para los early teens y para los young adults? Dice, ¿puedes predicar para ellos? Y yo le dije, ok, no hay ningún problema. So, fui a la casa de mis padres, por lo general me quedo el fin de semana con ellos, pero esta vez, como iba a predicar, tuve que regresar temprano. Así que fui a visitar a mis padres y estuve algunas horas con ellos conviviendo y después tuve que regresar a mi casa para tener todo listo para el sermón del sábado. Pero lo interesante de esto es que cuando yo salí de la casa de mis padres, ya no llegué a mi casa. En el camino iba escuchando un sermón. Y en cierta, no sé si conocen el área, el 118, el Moore Park Area, llegando a Thousand Oaks, se convierte en el 23 y es una curva, es un puente. Y mientras yo iba manejando, oré y dije, Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo predique el día de mañana a los jóvenes. Y cuando yo estaba haciendo esa oración, de pronto mi llanta se revienta. Mi llanta explota y después de eso se sale el carro de control y en ese puente que yo iba subiendo se sale el carro y comienzo a rodar, rodar y rodar y rodar. Y yo dije, ahorita se para. Yo solamente iba sosteniendo el volante fuerte, yo sentía como el cinturón ya estaba a lo más que daba y el carro rodaba y rodaba y los vidrios rompiéndose. Y el sonido del metal retorciéndose y el carro no paraba. Y esos pocos segundos que yo sé que fueron los que yo estuve en ese accidente, se sintieron como una eternidad. Y llegó el momento en el que, en la desesperación de que el carro no paraba, no se detenía, yo dije, bueno, Señor, si este es el último momento en el que yo voy a estar con vida, solo tengo una cosa que pedirte. Que me perdones y que me permitas llegar al cielo. Eso fue lo único que pasó por mi mente. Instantes después de que yo sentí cómo mi ángel me estaba abrazando en ese carro, protegiéndome. Instantes después, el carro se detiene bruscamente. Me golpeo la cabeza, rompo el vidrio con la cabeza. Y quedo en shock. Estoy en el carro, sentado con dolor de cabeza porque me golpeé fuerte. Y me comienzo a tocar rápidamente. Se escuchaba un tss. Something was leaking, right? Y ustedes han visto muchas películas, right? Entonces, cuando algo se escucha así, hay que salirse porque igual iba a explotar, no sabemos. So, me comienzo a revisar. Veo un poco de sangre por ahí, pero todo lo demás, no broken bones, no tenía huesos rotos, nada. Salgo del carro. Y comienzo a subir por esa colina por la que rodé. Y veo a tres hombres corriendo rápidamente. Son dos paramédicos y un oficial off duty. No estaban trabajando, pero estaban en el camino. Y ellos llegaron a ayudarme. Y yo sé que ellos fueron enviados por nuestro Dios. Me llevan al hospital. Llego como un trauma patient al hospital. Me atienden de emergencias. Y esa noche en la que yo estaba en la cama en el hospital, esa noche yo estaba dentro de mí preguntándome por qué. ¿Por qué si mañana, si el día es sábado, yo voy a estar predicando a los jóvenes? ¿Por qué, Señor, tú permites que algo así ocurra? ¿Por qué? Te estoy sirviendo, ¿cierto? Estoy trabajando para ti. Y muchas veces cuando hay problemas y momentos difíciles en nuestra vida, pasan por nuestra mente estas cosas. Y esa noche yo me hice una pregunta, que es la misma pregunta que le voy a hacer a usted en esta mañana. Si usted fuera a morir el día de hoy, si este fuera su último instante de vida, ¿qué cosa le dolería en su ser, en su alma? Yo me hice esa pregunta, young people. I made myself that question. If I would have died today, what would have hurt you the most? Mi respuesta fue que no tengo la seguridad de que he tenido una influencia positiva y poderosa en otras personas para yo tener la seguridad de que por mi influencia esas personas van a llegar al cielo. Esa fue mi respuesta. Y queridos hermanos, el día de hoy, yo quiero hablarles a ustedes acerca de la condición en la que nosotros como jóvenes nos encontramos. Estoy hablando y voy a estar predicando a personas adventistas, a jóvenes adventistas, a personas de nuestra propia iglesia. Y vamos a abrir la Biblia, pero antes de que abramos la Biblia, yo quiero que me acompañen en oración. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra. Vamos a orar. Padre amoroso, en esta mañana nuevamente venimos ante ti, suplicando que el mensaje de esta mañana venga de lo alto. Yo no soy digno ni merecedor, Señor, de estar aquí al frente siendo impartidor de tu palabra, pero suplico tu perdón por la sangre de Cristo y te suplico, Padre, que me escondas detrás de la cruz para que lo que escuchemos el día de hoy sea solamente tu voz y que sea un mensaje que venga desde tu trono. Lo pedimos y suplicamos en Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo 24. El libro de Mateo, el capítulo de Mateo 24 está hablando, es Jesús, mi Biblia está en rojo, es Jesús quien está hablando y él está diciendo, está dando una lista de cosas que van a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Está dando señales, está diciendo, esto va a pasar, terremotos, esto y lo otro. Y el capítulo 25 tiene una historia muy interesante. En el capítulo 25, acercándose al final del capítulo 25, hay una parábola. Y es la parábola de los talentos. Y sé que todos estamos, que todos conocemos la parábola de los talentos. Está hablando acerca de un hombre que tiene propiedades, ¿cierto? Y que le da a dos de sus siervos talentos. A uno le da una cantidad y al otro le da un poco menos. Y lo que ocurre es que el amo se va y los siervos se quedan con los talentos. Ahora, lo interesante de esta historia es que el amo regresa, pero uno de los siervos, el siervo diligente, el que pone atención, él siempre está preparado para que por si su siervo, por si su amo regresa. Él siempre está preparado. Su casa, la casa del amo siempre está limpia. Los jardines están bien cortados, la alberca está limpia, está cubierta, esperando a que el amo regrese. El segundo siervo es el siervo que dice, mi amo sí va a regresar, pero no va a regresar pronto. Él está diciendo, my boss, my lord is delaying his coming. Noten lo interesante de esto. El amo negligente no dice que su siervo no va a regresar, simplemente está diciendo que está posponiendo su llegada. Y cuenta la parábola que el amo regresa y los llama a los dos. Y a uno le dice, ok, te di tanto, ¿cuánto me vas a entregar? Y el siervo que fue bueno le dice, me diste tanto, aquí está el doble. Y el otro siervo le dice, ok, te di tanto, ¿cuánto me vas a regresar? Y dice, amo, tuve miedo, fui y lo escondí. Así que te regreso solamente lo que tú me diste. Ahora, noten ustedes que hay dos tipos de personas. Los dos saben que el amo va a regresar, pero uno es negligente. Y la Biblia dice en el capítulo 20, en Mateo 25:21, dice la Biblia que el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que le dice al primer siervo, al que fue fiel, al que tuvo la habilidad de poner a trabajar lo que el amo le había dado. Pero al segundo siervo, y de esto se trata el sermón el día de hoy, pongan atención, al segundo siervo le dice en el capítulo 26, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Hasta ahí voy a parar. Siervo malo y negligente. Ahora, estos dos siervos, les quiero sugerir en esta mañana que estamos hablando acerca de los jóvenes de nuestra iglesia. Voy a repetir eso. Estos dos siervos de los cuales estamos hablando de personas que forman parte de nuestra iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia. Los jóvenes de hoy no estamos diciendo nuestro Dios no va a regresar. Porque creo yo que todos los que estamos aquí creemos que Dios va a regresar, ¿cierto? Sin embargo, el sermón del día de hoy va dirigido a un grupo en el que quizá la mayoría de nosotros entramos. Es triste y es un argumento fuerte, pero creo yo que es verdad. La mayoría de los que estamos aquí entramos dentro del segundo grupo del siervo negligente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado predicando la segunda venida de Cristo, pero nos encontramos en una condición espiritual, nos encontramos en una condición mental, conformista, negligente, en la cual hemos perdido el sentido de urgencia de terminar la obra e influenciar a otros en una forma tan poderosa que nos permita ser la última generación viva antes del regreso de nuestro Dios. Nosotros quisiéramos ser esa generación que se encuentre viva. Y saben, queridos hermanos, queridos jóvenes, la generación de jóvenes de hoy, somos jóvenes que sí estamos predicando, que sí creemos en el mensaje, que sí estamos trayendo jóvenes a los pies de Jesús. Lo estamos haciendo, pero hemos perdido el sentido de urgencia. ¿Saben ustedes el poder de influencia que tienen? ¿Se dan una idea? Quiero ver las manos de aquellos que saben que tienen una fuerte influencia en otras personas. Son pocos. Y por eso creo que el mensaje de hoy es importante. ¿Ustedes cuántos saben la historia de Lot? Todos. Ok, perfecto. No la tengo que repasar. Este hombre estaba viviendo en una ciudad donde no debía haber estado, ¿cierto? Sodoma. ¿Y qué es lo que pasa? Leíamos en el versículo bíblico de la mañana, el Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Versículos 15 y 16. Lo tengo en la pantalla en inglés para los jóvenes, pero lo vamos a leer en español. Versículos 15 y 16. Dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Estamos hablando de un hombre que vivía con su familia en una ciudad pagana completamente. Estamos hablando de un hombre que no debía haber estado viviendo en esa ciudad. Estamos hablando de un hombre que Dios en su misericordia lo vio metido ahí y dijo, lo tengo que rescatar. Estamos hablando, hermanos, de la misericordia de Dios por este hombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido visitados por un ángel? Por un ángel literal. ¿Cuántos han sido visitados por uno? Estamos hablando de que Lot los vio y ellos mismos los estaban sacando. Ahora, lo interesante de esto es que la Biblia, en Lucas 17:32, la Biblia dice, remember Lot's wife. Acuérdate de la mujer de Lot. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que pensamos cuando se nos dice, acuérdate de la mujer de Lot? ¿Qué fue lo que le ocurrió a la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque volteó, ¿verdad? Porque volteó, su corazón estaba en esa ciudad y volteó a verla y se convirtió en estatua de sal. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo solía pensar que ese versículo de Lucas 17:32, acuérdate de la mujer de Lot, estaba ahí porque quería decir, porque Dios nos estaba diciendo, bueno, tienes que salir del mundo y no dar vuelta atrás. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es el significado de este versículo? Ok, les voy a decir algo, cierto pero no cierto, ok, ese versículo está ahí, sí, es una de las enseñanzas, remember Lot's wife, young people, remember Lot's wife, quiere decir, nosotros pensamos que quiere decir, no voltees hacia el mundo una vez que has salido de él. Sin embargo, cuando yo me puse a analizar un poco más, yo dije, este versículo tiene algo más. Y comencé a orar y el Señor me mostró el verdadero significado de este versículo. Vamos, este quote está en inglés. Lo voy a leer en inglés para los jóvenes. Este es de Ellen White. Dice, one of the fugitives ventured to cast a look backward to the doomed city and she became a monument of God's judgment. If Lot himself have manifested no hesitancy to obey the angel's warning, but he had earnestly fled toward the mountains without one word of pleading, his wife also would have made her escape. The influence of his example would have saved her from the sin that sealed her doom. En español, esto quiere decir, esto es del Ellen White otra vez, dice que uno de los fugitivos, una de las personas que estaban saliendo de esa ciudad, volteó y que porque volteó se convirtió en un monumento de la ira de nuestro Dios, del juicio de nuestro Dios. Pero lo interesante es lo que está en amarillo, que dice, if Lot himself, si el mismo Lot no hubiera mostrado, what's the word hesitancy in Spanish? Si no hubiera dudado, si no hubiera dicho, ¿qué hago? Su misma esposa hubiese sido salva. Yo no sé ustedes, pero esto es algo fuerte. Está poniendo en Lot la responsabilidad de haber influenciado a su esposa de una manera positiva para que su esposa misma hubiese sido salvada en ese día en que salieron de la ciudad. Estamos hablando, jóvenes, de la influencia tan poderosa que tenemos nosotros en la vida de otras personas. The influence of his example would have saved her. Ahora, la pregunta es para nosotros, jóvenes, señoritas. ¿A cuántos en nuestras vidas hemos influenciado para bien o para mal? ¿Y a cuántos hemos causado que estén perdiendo o que hayan perdido el reino de los cielos por nuestro ejemplo? Es algo en lo que yo quiero que nos pongamos a pensar. His hesitancy and delay caused her to lightly reward the divine warning. Y la Biblia está diciendo en el versículo 16, y deteniéndose él, his hesitancy. se detuvo, dudó. Y es ahí cuando nosotros entramos en el lugar peligroso. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que Lot lo más probable es que va a estar en el cielo, que va a estar ahí alabando a Dios, tocando su arpa? ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos? Lo vamos a ver a él, pero no vamos a ver a su esposa. Pónganse a pensar en eso. Y eso es algo, y yo le voy a hablar a los varones, ¿ok? Eso es algo que voy a hablar directamente a los caballeros. Hemos perdido el sentido y no queremos aceptar la responsabilidad dada a nosotros de ser los profetas de nuestro hogar. The hesitancy of his example. Usted no quiere que esto ocurra en sus familias. El sermón de esta mañana está titulado The Tipping Point. ¿Pero por qué The Tipping Point? ¿Qué quiere decir Tipping Point? ¿Alguien de ustedes sabe? The Tipping Point of Your Life. Ahora, este caballero es Malcolm Gladwell. Él es uno de mis autores favoritos. Él tiene varios libros muy interesantes, los cuales les recomiendo que lean. Tiene The Tipping Point, que de ahí fue de donde saqué el título. Tiene Outliers, tiene Blink. Tiene libros muy interesantes, so búsquenlo. Malcolm Gladwell. Esta persona escribió el libro The Tipping Point. Y en una entrevista a él estaban preguntando, ¿por qué titulaste tu libro The Tipping Point? Y él lo que respondió es que en el mundo de la epidemiología existe la palabra The Tipping Point. Y lo que quiere decir prácticamente es que cuando en cierto lugar hay una epidemia, The Tipping Point, lo que le llaman así los científicos, es el punto que, si usted lo pone en gráfica, es el punto en el cual ellos ya no pueden controlar la epidemia. Y lo que ocurre es que en lugar de que el trend, en lugar de que esta línea venga, you know, moviéndose para arriba y para abajo, lo que ocurre es que the tipping point es el punto en el que la epidemia se descontrola y sube. Ya sin poder pararla, solamente sube. Y esta es la línea que estaría representando eso. So the tipping point es ese momento específico en el cual ya no existe nada que ellos puedan hacer para controlar una epidemia. So, yo dije, esto es interesante. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría si todo tiene un tipping point en la vida? Right? Does everything have a tipping point? What would have happened? What would happen if everything had a tipping point? So, yo me puse a pensar, dije, ok, si estamos hablando de epidemias, si estamos hablando de algo en lo cual ya no podemos controlar, me puse a pensar, ¿qué hay de nuestras iglesias? ¿Qué hay de nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? Y queridos hermanos, al trabajar con la Federación de Jóvenes, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Y el factor común en muchas de nuestras iglesias es que los jóvenes han perdido el sentido de misión. Hemos perdido completamente el sentido de misión. Sabemos que debemos estar predicando y pocos son los que lo hacen. Sabemos que debemos vestir de cierta forma porque es lo que agrada a Dios y no lo hacemos. So, la influencia de fuera se ha estado infiltrando en nuestras propias iglesias. Y ha llegado el momento en el cual la influencia de fuera es más fuerte que la influencia que nosotros podemos dar desde aquí adentro. So, estamos viviendo the tipping point en el cual la influencia del mundo es más fuerte en nuestra iglesia que la influencia de dentro. Y quizá esto no sea verdad en esta iglesia, pero es el factor común que encontramos a través de varias iglesias que hemos visitado. Ahora, ¿por qué nos encontramos allí? ¿Por qué estamos en ese tipping point? ¿Y qué podemos hacer para resolver este problema? Young people, I need you to realize the importance of the topic that we are talking about today. I need you to realize that you have the power of influence in others to save them and help them make it to heaven. Eso es, queridos jóvenes. Like, honestly, no tenemos idea de la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Llegué a cierta iglesia a predicar y cuando me presentaron, uno de los pastores que me presentó dijo, bueno, les presento a Daniel Seed, él es el presidente de la Federación de Jóvenes y sobre él cae la responsabilidad de la espiritualidad de nuestros jóvenes en todo el sur de California. Y dije, ¿qué? I'm like, wait a minute, no. I'm like, I don't want it, you know? Porque, pónganse a pensar, sobre sus hombros cae la responsabilidad de la espiritualidad de los jóvenes de todo el sur de California. No. Y cuando él dijo esas palabras, yo dije, wow. Estar en un ministerio como la Federación trae responsabilidad. Y sí, aceptamos con todos los que trabajamos en la Federación, aceptamos la responsabilidad de influenciar y ayudar a nuestros jóvenes. Pero por el hecho de que es mucha la responsabilidad, es por eso que este sermón es necesario hoy aquí en esta iglesia de Glendora. Porque esa responsabilidad no tan solo me pertenece a mí, ni al staff con el que trabajo. Esa responsabilidad, el día de hoy, yo se las estoy pasando a ustedes. Because it's too much. So today, young people, I want to appeal to your heart that you understand where I'm standing and the help that I need from you. Jóvenes, necesitamos su ayuda. Necesitamos que comprendamos el poder de influencia que podemos tener en otras personas para que en el cielo todos nos podamos ver. Pero esto no va a ser posible si no comprendemos esto primeramente. Now, the tipping point, ya lo expliqué, pero el sermón se titula The Tipping Point of Your Life, que es algo distinto. Ahora, yo les decía que la influencia del mundo está llegando a nuestras iglesias, está en muchas de nuestras iglesias. Pero nosotros no vamos a poder hacer nada para resolver esto, sino es que primero resolvemos y nos damos cuenta cuál es el tipping point en nuestras propias vidas. So para mí, the tipping point, yo les decía, ¿qué si todo tiene un tipping point? ¿Cierto? So para mí, my tipping point, mi punto este en el que yo dije, ok, tengo que cambiar algo. El tipping point no solamente es algo negativo. Nosotros lo podemos cambiar a que sea algo positivo. Y eso fue lo que ocurrió conmigo cuando yo tuve ese accidente. Cuando yo tuve ese accidente, para mí fue el tipping point. Fue en el momento en el que dije, estoy ahí, he llegado a esa marca y ahora todo tiene que ser positivo, tiene que subir, tiene que haber algo de transformación, algo de cambio. Y lo convertí en algo positivo. Porque yo dije, ok, a partir de ahora mi vida va a cambiar. A partir de ahora yo me tengo que asegurar de que antes de que yo muera, yo pueda tener la satisfacción de saber que mi vida, mis predicaciones han sido de ayuda para otros y que por la influencia que yo he tenido en otras personas, ellos puedan tener la oportunidad de llegar al cielo. Ese fue mi tipping point. Y quiero decirte algo, querido joven, hermana, hermano, señorita, niño, niña que estás escuchando. No necesitas tener un accidente para darte cuenta que estás en el tipping point de tu vida. No necesitas que un familiar se muera para darte cuenta que estás en el tipping point de tu vida. No necesitas que algo trágico ocurra en tu vida para que te des cuenta del tremendo desafío y de la tremenda responsabilidad que Dios está poniendo en tus hombros en esta mañana. El poder de tu influencia es tan poderoso como no tienes una idea. Y si no me creen, vamos a ver la siguiente historia y con esto voy a estar concluyendo. Yo les decía que tenemos que estar viviendo el tipping point de nuestras vidas como iglesia, como en nuestras vidas personales, en el cual nos aseguremos que nos permita ser la última generación viva antes del regreso de nuestro Jesús. Creo que no lo comprendieron. Debemos estar viviendo El tipping point de nuestras vidas, ese momento, ese punto de transformación, y trabajar de cierta forma, tener el entendimiento de la influencia que tenemos en otros, para que nos permita ser, por medio de esa influencia, que se nos permita ser la última generación viva antes del regreso de Jesús. Adoniram Judson era un hombre brillante. Era uno de los hombres más brillantes que la historia tiene en los años 1800, en ese siglo. Este hombre, fíjense, este hombre a los 3 años de edad estaba leyendo la Biblia a sus padres. 3 years old, ¿ok? Leyendo la Biblia a sus padres. A los 12 años de edad, este hombre, Adoniram Judson, que era un niño, a los 12 años de edad, estaba enseñando la escuela del domingo a los adultos. Y lo que él les estaba enseñando era profecía. Pero no tan solo les estaba enseñando profecía, lo estaba enseñando desde la lengua original de la Biblia. ¿Ok? Este hombre, Adoniram Judson, llegó a Providence College en Rhode Island en los 1800. Y este hombre llegó ahí y bueno, dice la biografía que este hombre era una de las personas más intelectuales, más inteligentes que estaban viviendo en ese colegio. Pero llegó el punto en su vida en el cual Adoniram Judson se alejó de Dios completamente. Dijo, todo lo en lo que he creído, todo lo que he predicado, no tiene sentido. Se decidió alejar de Dios completamente. Había otro caballero en esa universidad. Se llamaba Jacob Ames. Y Jacob Ames le tocó vivir con Adoniram Judson en el mismo cuarto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Judson, dice la biografía, que se convirtió en uno de los personas que atacaban el cristianismo con más fervor y con un intelecto capaz de ridiculizar a cualquier otro cristiano viviendo en esa universidad. Así que imagínense, si usted es un cristiano y viene ante Adoniram Judson y usted quiere defender el cristianismo, este muchacho tan inteligente lo va a poner en ridículo en frente de todas las personas. Así que la historia dice que nadie en esa universidad quería desafiarlo acerca del cristianismo. La historia dice que estos dos hombres terminaron la universidad y cada quien salió por su camino, Jacob Ames y Adoniram Judson. La diferencia fue que Jacob Ames llegó a Providence College diciendo que él era cristiano, que él creía en Dios. Y Jacob Ames salió de Providence College diciendo que él ya no creía en Dios. Salió como un ateo. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese proceso? Adoniram Judson, este caballero inteligente que había dejado la fe, influenció a Jacob Ames de tal manera que Jacob Ames se convirtió en un ateo. Dejó de creer en Dios. Salieron, se fueron. Y las personas de esa universidad dijeron, ¿qué es lo que irá a ocurrir con Adoniram Judson? Este muchacho es súper inteligente. Nos preguntamos qué es lo que va a pasar con su vida. ¿Qué es lo que va a hacer de su vida? What is he going to do about, you know, what is he going to do with his life? He's so smart. Y en cierta ocasión, Adoniram Judson estaba viajando a New York. Estaba siendo entrenado en teatro. Y cuenta la historia que en su regreso estaba tan cansado que se detuvo en uno de los hoteles Inn. Y él llegó ahí al front desk con el recepcionista y le dijo, necesito un cuarto, estoy muy cansado, me estoy durmiendo prácticamente. You know, cuando ustedes están muy cansados que ya no, su cuerpo ya no da una, así estaba este caballero. Y le dice el recepcionista, lo siento mucho, no hay nada, todos los cuartos están llenos. Y Adoniram Judson le dice, bueno, dame por lo menos permiso de dormirme aquí en el sofá, en el lobby, you know, en la entrada, tengo mucho sueño, ya no puedo seguir viajando. Los 1800, carretas y caballos, all right? So, el recepcionista le dice, bueno, de hecho sí tengo un cuarto, pero no te lo recomiendo. A un lado de ese cuarto, en el cuarto que sigue, está un hombre que está muy grave, está muy delicado de salud, y está gritando y está haciendo bulla y está tosiendo y está gritando disparates también. Dice, no te lo recomiendo porque no vas a poder dormir, pero si no tienes ningún problema con eso, te puedo dar ese cuarto. Y Atenor Judson aceptó el cuarto y se fue a dormir. Y en su cansancio, bueno, al principio tal vez estaba escuchando los gritos y que el hombre de un lado se movía y gritaba y todo. Pero la historia dice que a la mañana siguiente, cuando Atenor Judson despertó, él fue con el recepcionista a pagar la cuenta. Y le preguntó al recepcionista, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con este hombre que estaba a un lado de mí? Y dice el recepcionista, lamentablemente el hombre murió por la mañana. Y estoy buscando ahorita entre todos sus papeles que tenía a un familiar, al familiar más cercano para avisarle. Dice, pero lo que no entiendo es cómo un hombre tan inteligente y un hombre de su calibre haya tenido que morir en una forma tan dolorosa y tan fea. Dice el recepcionista, su nombre era Jacob Ames de Rhode Island. Y cuando Atenor Judson, este hombre inteligente del principio de nuestra historia, que influenció a Jacob Ames a abandonar su fe, escuchó el nombre de su amigo de cuarto, de su compañero de cuarto de la universidad, dice la historia que Atenor Judson salió de ese hotel, se montó en su carruaje y comenzó a viajar. Y en su mente, en esos momentos, estaban pasando por su mente los momentos de la universidad en la cual estaba con su amigo y le estaba hablando acerca de abandonar su fe, de que Dios no existía, de esto y lo otro, influenciándolo para perder el cielo. Atenor Judson escribió en su biografía que cuando él salió del hotel y comenzó a viajar, sus lágrimas corrían por sus mejillas porque él comprendía el gran error que había cometido. Atenor Judson se bajó de su carruaje, se arrodilló on the dirt of the road, en el polvo, en la tierra del camino, y él pidió perdón a Dios. Y él experimentó the tipping point of his life. Experimentó ese momento de su vida en el cual las cosas tenían que cambiar completamente. ¿Qué sucedió con Atenor Judson? Dice la historia que él fue el primer misionero enviado fuera de este país a predicar. El primero. Y fue enviado a la India. Y dice que él viajó y llegó a la India, y dice la historia que cuando llegó ahí como misionero, llegó a la ciudad de Calcuta, lo sacaron de Calcuta, llegó a otra ciudad, y en esa ciudad su primera esposa muere, sus hijos mueren, sus compañeros misioneros que llegaron murieron también, se vuelve a casar, y Adrian Judson le tomó siete años de su vida como misionero para tener su primer conversión, su primer, ¿cómo se dice? ¿Convicto? No convicto, convertido, su primer persona que aceptó a Dios. 7 años. Este hombre, Atenor Judson, después de haber abandonado su fe, regresa a ella y pasa 12 horas al día aprendiendo el idioma de ahí, de la India, para traducir la Biblia del inglés al idioma local. 12 horas al día. Y queridos hermanos, él se dio cuenta de la influencia que había tenido en otras personas. El Espíritu de Profecía dice, before the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. The spirit and power of God will be poured out upon his children. At that time, many will separate themselves from the churches. Y continúa. Pero lo que yo les quiero mostrar aquí es que en los últimos días, lo que la pluma inspirada dice es que en los últimos días habrá un reavivamiento de santidad espiritual. Y yo tengo la seguridad y la convicción de que esto va a ocurrir dentro de los jóvenes. Los jóvenes tenemos ese poder de influencia. Los jóvenes tenemos esa responsabilidad y tenemos que estar preparados para recibir y para ser parte de este movimiento. Jóvenes, la iglesia adventista no es un circo. La iglesia adventista no es este edificio, no es la conferencia, no son los pastores. Esto, ser adventista, es un movimiento. Y el movimiento es de prepararnos nosotros para terminar esta obra. Do you guys realize that? The power of influence that you have in others will determine or can determine whether they are saved or they are lost. Les estoy poniendo en sus hombros esa responsabilidad, jóvenes. La influencia, y queridos hermanos también, la influencia que ustedes tienen en otros puede determinar que esa persona sea salva o que se pierda. Adoniram Judson llegó al tipping point de su vida y lo cambió en forma correcta. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy van a tener que esperar para que algo drástico pase en sus vidas para aceptar este mensaje que estamos predicando hoy. Yo tuve que pasar por un accidente para darme cuenta de esto. Pero le estoy diciendo a usted, joven, señorita, hermano, hermana, que usted no tiene que pasar por esto. Lot pudo haber salvado a su esposa. Adoniram Judson pudo haber salvado a Jacob Ames, pero no lo hizo. Y el problema aquí es el siguiente. Usted y yo hoy tenemos la posibilidad de darnos vuelta y de aceptar esta responsabilidad. Pero hay otros que han caído bajo nuestra influencia que no tendrán la misma oportunidad. Muchos de las personas que nos conocen, puede ser que se estén perdiendo por la influencia negativa que les estamos dando. Jóvenes, muchos de tus amigos pueden estar perdiendo bendiciones desde lo alto por la influencia que tú estás teniendo en ellos. Because the way you are living your life out there. El mensaje de hoy, queridos hermanos, es para que nosotros recobremos el sentido de misión, que comprendamos realmente la responsabilidad enorme que tenemos y que podamos decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Está bien, he estado cometiendo un error, pero te pido, Padre, que me ayudes a aceptar esta responsabilidad. Yo voy a hacer dos llamados el día de hoy. El primero de ellos va a ser directamente a los jóvenes, varones. Yo no sé ustedes, jóvenes varones, pero yo comprendo que yo tengo una responsabilidad, no tan solo como un líder de jóvenes, pero tengo una responsabilidad también de que cuando yo me case, yo tengo que ser el profeta de mi hogar. Yo no sé cuántos de ustedes logran comprender el significado que eso tiene, pero Dios en su palabra está diciendo que nosotros debemos ser los que estemos cargando con la espiritualidad de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros hijos. Yo no sé cuántos comprenden eso, pero el día de hoy yo estoy haciendo este llamado. Y este llamado no es para todos. Quizá van a ser uno o dos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa es la convicción que Dios ha puesto en mi corazón. Y sé que hay hombres aquí que saben y que el día de hoy Dios les ha hablado a través de su espíritu y les ha dado a entender esta responsabilidad. Hay algún joven que está diciendo, Señor, Yo acepto que tengo responsabilidad de influencia en otras personas y deseo ser utilizado por ti para que estas personas puedan llegar al cielo. ¿Hay algún joven o alguna señorita? ¿Te quieres poner de pie, por favor? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que está aceptando este llamado de Dios? Queridos hermanos, no estamos ya en momentos en los que podemos estar jugando. No podemos estar perdiendo el sentido de urgencia entre nuestros jóvenes, entre nuestras familias. Ya no podemos. Hemos estado predicando que Dios viene y que Dios viene y que Dios viene, pero no nos estamos dando cuenta que vamos a ser la última generación. Yo ya no quiero que mis hijos tengan que predicar Jesús viene, Jesús viene. Yo quiero que Él venga cuando ellos estén pequeños. Y queridos hermanos, varones, jóvenes, tomen esa responsabilidad en sus hombros. No es fácil. Ustedes que tienen familias lo saben, no es fácil. Pero el Señor les está diciendo, ustedes tienen esa responsabilidad. Damas, señoritas, ustedes tienen la responsabilidad de fortalecer a ese caballero que está en su vida, de darle el ánimo de que siga adelante, de que siga siendo el profeta, de respetarlo y de que ustedes caminen juntos por la vida. Estoy hablando a las parejas casadas. Señoritas que aún no están casadas tienen la responsabilidad y la obligación de que antes de tomar una decisión busquen a una persona que acepte el movimiento y que sea parte de ese grupo que van a ser personas con un espíritu de primitive godliness, de una santidad espiritual. You ought to be looking for a godly man. No estamos en la parte de nuestras vidas, de la historia, en la cual podemos estar jugando con esta gran tarea que tenemos. Señoritas, algunas ya están en pie. De las que siguen sentadas, hermanas, ¿cuántas aceptan? ¿Quiénes aceptan el desafío que Dios les está dando? Pónganse en pie. Nuevamente, es quizá una o dos, pero debemos de tener la seguridad que el Señor es quien nos va a estar dando la fortaleza de poder ser parte de este movimiento. Jóvenes, señoritas, no toma a una multitud de hacer cambios en las vidas espirituales de otros. Toma a unos cuantos, pero esos cuantos tienen la determinación de hacer un cambio y los demás van a seguir. No toma a muchos, pero toma determinación y coraje, y toma pedir la fuerza de lo alto. Vamos a terminar con una oración de reconsagración y una oración en la cual yo voy a pedir al cielo, le voy a pedir a Dios que Él ponga en sus mentes y sus corazones este momento en el cual estamos haciendo un pacto con Él. Este llamado no es, el que ustedes estén de pie no es en respuesta a lo que yo estoy hablando. Esto es un pacto que ustedes están haciendo con Dios. Y espero que a través de nuestras vidas así sea, así crezca y así se mantenga. Vamos a orar. Amoroso Padre, estamos frente a ti, un grupo de hijos tuyos, que estamos aceptando el desafío que nos das de influenciar a otros de una forma tan poderosa que nos permita tener la seguridad de que ellos podrán llegar a las mansiones celestiales. Padre, somos jóvenes, señoritas, somos adultos que estamos suplicando por tu perdón. Estamos suplicando que nos permitas comprender la tarea tan grande que has puesto en nuestros hombros y la responsabilidad que con ello lleva. Te queremos pedir, Padre, que aceptes de corazón el pacto que estamos haciendo contigo. Te queremos pedir, Padre, que tú nos recuerdes a cada instante que este pacto que estamos haciendo es con el cielo, que no es con nadie en la tierra, pero te queremos pedir, Padre, que tú pongas en nuestras mentes y nuestro corazón el verdadero significado de lo que tiene lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos aceptando responsabilidad, no tan solo por nuestras vidas personales, no tan solo por nuestras familias. Estamos aceptando responsabilidad por todos aquellos que en algún momento dado nos van a observar, nos van a ver cómo actuamos, van a ver cómo hablamos, van a ver cómo comemos, van a ver cómo nos desenvolvemos en la vida. Y probablemente ellos se acerquen a tus pies o lleguen a tus pies por el poder de influencia que nosotros tengamos en ellos. Permite, Padre, que nosotros tengamos la seguridad de que al llegar al cielo vamos a poder ver a almas transformadas y cambiadas, porque nos diste la oportunidad de servirte completamente a ti y pusiste en nosotros el entendimiento de una tarea que debe ser completada ahora mismo. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos y amigos que están en pie puedan tener el poder de lo alto para poder cambiar sus vidas en lo que tenga que cambiar. Que puedan ellos tener la seguridad de que tú estás a su lado, dándoles la fortaleza para continuar a través de esta vida. Y permite, Padre, que la iglesia de Glendora pueda tener una juventud que acepte el reto de vivir una vida conforme a tus principios, y que podamos, Padre, formar este movimiento adventista en el cual podamos decir: queremos terminar la obra, queremos llevar a otros a tus pies, y lo hemos logrado. Padre, quédate con nosotros, acompáñanos el día de hoy, y que este mensaje pueda resonar en nuestras mentes hasta tu pronta venida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.